Vamos a ir a la segunda parte de Dios es justo. Siempre es difícil el atributo de que Dios es justo. Por una simple y sencilla razón, que por más que hablemos de justicia, el ser humano no es justo. Tú y yo no tenemos la capacidad de juzgar las cosas bien. No somos justos. Alguien había puesto que Rousseau, un filósofo antiguo, puso de que el hombre es bueno, pero que la sociedad lo vuelve malo. Y Maquiavelo dijo, no, el hombre por naturaleza es malo y hace cosas buenas de vez en cuando. Y creo que todos estamos más familiarizados con Maquiavelo que con Rousseau. Siempre ha habido esa lucha continua si el ser humano es bueno o malo. Y la pregunta para nosotros es pensar, ¿por qué creemos que somos buenos? ¿O por qué somos malos? Obviamente la aproximación de la Escritura es que ni tú ni yo somos buenos. El ser humano nace ontológicamente malo. Malo en relación a Dios. Y eso es muy, muy importante de comprenderlo, porque nadie es todo lo malo que debe ser. Nadie es todo lo bueno que puede ser, ni todo lo malo que puede llegar a ser. La corrupción incluso tiene sus antónimos. Por ejemplo, antónimo es opuesto, ¿no? Uno que es un vicioso y derrochador es prácticamente igual, pero totalmente opuesto a uno que es avaro y codicioso. Por eso es que nadie puede ser totalmente malo en este aspecto. Pero hablar de Dios es una bendición porque vemos cómo hay hermanos que creen en Dios, hermanos que quieren aprender, que quieren conocer más de este Dios. Y yo le decía a estos hermanos de que no es que ustedes sepan cuánto el pastor sabe de Dios. No me ayuda en nada que ustedes digan, uy, el pastor es teólogo, el pastor sabe de la Biblia. No, yo quiero que ustedes me digan a mí cuánto ustedes saben de Dios. Y que Dios se puede relacionar con ustedes, con cada ser humano que está aquí. Ese es mi objetivo, que ustedes conozcan a ese Dios como yo lo conozco, por muchos años, décadas, que ustedes puedan conocer, y por eso hablar de Dios requiere de alguien de experiencia. Obviamente, nadie puede hablar de Dios si no le conoce. Y la única fuente que ya hemos venido repitiendo es la Santa Palabra del Señor, es la Escritura. Entonces, este fue el primero de los slides o diapositivas que vimos, y nos quedamos hablando en esta tercera parte, 2.3, las aplicaciones derivadas de este atributo, en cómo Dios castiga, o sea que cuando vemos cuando Dios viene en justicia, no es que como tu papá o tu mamá, no te voy a contar hasta la 1, 2 o 3, Él desciende. Usamos Sodoma y Gomorra, hubiéramos podido usar el diluvio. ¿Pero por qué Sodoma y Gomorra? Porque Dios viene. No tiene necesidad, pero Él se cerciora. El ser humano sabe. Tú sabes, todas las personas que van a ir al castigo eterno, no es miedo, no es asustarlo. Pero cuando hablamos de Dios en su justicia, casi no hay nadie de nosotros, a menos que entendamos lo que es la justificación por la fe. Entender por qué Dios es justo. Cuando Él viene y castiga, por ejemplo, hay alguna gente que me dice, uy, el terremoto que pasó allá, o lo que pasó aquí en Haití, Dios castigando a esta gente, o lo que pasó aquí, que no, Dios no es así. Porque en primer lugar, si Él estaría castigando, ya nos hubiera castigado a todos nosotros hace tiempo. Esas son las ideas de nuestra mala justicia, que muchas veces decimos, ah, bueno, esto es porque, mira, este país está entregado a Satanás, este país está en la brujería, o mira la gente desviada que hay aquí, tan malo y perverso. No. Cuando va a venir el juicio, Dios te va a juzgar y va a juzgarnos rectamente. Y Él viene para castigar, Él se cerciora. Es más, no hay un pasaje que avale esto, pero podemos especular que la gente que va al infierno, ellos mismos van a decir que están bien allí porque es lo correcto, es lo justo. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque cuando tú y yo fuimos salvos, por nuestra mente pasó que nosotros no merecemos ser salvos. Que lo que merecemos es estar condenados. A la gente que es condenada o que el juicio viene, no les va a quedar la menor duda de lo que merecen. Y el Señor le da el justo castigo porque es un juez justo y su justicia es retributiva en ese aspecto. En Génesis 18, y vi lo del juicio final que mucha gente ha interpretado mal en el hecho de que le metemos miedo a la gente porque van a ir al infierno. Nosotros no vendemos un seguro de vida contra el infierno. Yo creo que la iglesia ha hecho mal a través de los siglos, y digo líderes religiosos, porque le dicen, tú eres salvo ya y ahora te vas para el cielo. Cuando tú te mueras, ¿dónde vas a ir? Al cielo. ¿Has hecho esta oración? Sí, ahora ya eres salvo. ¿De qué eres salvo? Del pecado. ¿A dónde vas? Al cielo. Entonces, el cristiano está esperando morirse para ir al cielo. Y no sabe que el cielo está acá en la tierra. No anhelamos el reino de Dios y su justicia en mi vida. Porque tú y yo somos mensajeros del reino. Amén. Él es mi rey. Yo estoy viviendo el cielo acá en la tierra. Algún día estaré con Él, en el Señor. Y el cielo no es un lugar geográfico. No son calles de oro, mar de cristal. Ni vas a tener un cuarto lleno de oro y tu cuarto es 5 estrellas y te van a venir a atender. No, el cielo es ver a Dios. Es más, el tabernáculo del Señor descenderá aquí a la tierra, una tierra renovada, donde Pedro es interesante que dice, donde mora la justicia. Lo que tú y yo aguardamos es la manifestación de ese reino de Dios en su plenitud, en su totalidad, aquí en la tierra renovada, cielo nuevo y tierra nueva, donde Pedro, que no me da tiempo de verlo, dice, donde verdaderamente va a morar la justicia. Este mundo no hay que definirlo más que con una sola palabra. Por donde quiera que lo mires es injusto. Hay injusticia por todas partes. Pero te voy a mostrar algo de la injusticia que es muy interesante en el ser humano. La justicia como paz. El shalom de Dios. La justicia en que nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro corazón se sienten tranquilos. ¿Por qué hoy día es 30 de octubre, verdad? Todo el día. El 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma. El mundo puede celebrar muchas otras actividades. En el Perú es el Día de la Canción Criolla. Para algunos quieren celebrar Halloween. Y muy pocos recuerdan por qué Lutero clavó las 95 tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, porque el 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos, todavía es, para la Iglesia Católica. Entonces él se opuso a todo aquello, por ahí todavía, creo que el viernes pasaron la película de Lutero. Es interesante volver a recordar, a veces por una película o por leer la historia, de cómo este dominico, este cura, sacerdote, protesta en su iglesia. Graves en su mente, yo no he sido, tú si no has sido católico, no estuviste en esa época, no eres protestante. La gente piensa que nosotros somos hermanos separados, porque solo había una iglesia. Totalmente equivocados, desconocimiento de la historia. Lutero comenzó a leer que todo en lo cual se basaba la iglesia católica, él comenzó a leer, ¿cómo es que hay un papa en Roma? En el Vaticano, y comenzó a leer todas aquellas cosas en las cuales se basaban, y descubrió que todo era mentira, que no era así como decía la iglesia. Esas heredades y todo aquello del celibato y muchas cosas más. El punto más culminante para Lutero, dentro de su iglesia, fue ir a Roma y ver que habían prostitutas para los obispos, para los sacerdotes, para la gente. Lo primero que cuando él llega allí, las mujeres se le ofrecen, no le piden en ese aspecto porque estaban acostumbrados. Habían papas que tenían su familia y tenían sus hijos. Es a través de ese revolú que la iglesia comienza a implementar su celibato. Obviamente homosexuales y lesbianas aprovecharon eso, y aún pederastas dentro de la iglesia católica, para dar rienda suelta a su sinvergüencería. Me va siguiendo y todavía tiene millones y millones por allí de demandas por ser pederastas, violadores de niños, etc. ¿Por qué hoy día no hay, y entonces compara, dice, ¿por qué hay una falta de vocación sacerdotal católica hoy en día? Porque el homosexualismo es más libre, es más aceptado. ¿Se había puesto a pensar usted eso? Por eso aún ante nuestros ojos, y no hace muchos años, sale este sacerdote con su mujer y se va a la iglesia episcopal y se casan y siguen. ¿Por qué? Porque la iglesia católica prohíbe el matrimonio de su sacerdote, contrario a lo que la escritura dice. Básicamente está lo que el maestro de escuela dominical dijo. ¿Qué dice la palabra? Yo soy un sacerdote del Señor y soy casado. Puedo tener otro tipo de pecado, pero el casado no es un pecado. La Biblia declara que el hombre de Dios debe ser casado. Entonces tú comienzas a ver la diferencia, las razones y los motivos de religiones y tradiciones y lo que la Biblia declara y dice. Y el segundo punto que todavía sigue en el día de hoy, no en la Iglesia Católica, sino ahora en cualquier iglesia que dice evangélica, es el comprar las indulgencias. Porque se pensaba que la salvación era por obras. Se sigue pensando. Y es allí donde tenemos que entender la justicia de Dios. Porque cuando tú y yo nos damos cuenta que no somos justos, hay algo que ocurre en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos permite ser del todo perdonados. Y entonces tratamos de hacer algún bien para borrar nuestra maldad, para portarnos bien. Lo venimos con nuestros padres, lo hacemos con la sociedad, lo hacemos con Dios. Tratamos de paliar un poquito. No, no, yo no soy tan malo. O yo voy a redimirme por medio de estas obras. Estas obras quiero que quiten las otras malas. La idea es una balanza. ¿Cuántas obras buenas, cuántas obras malas? Te hago una simple y llana pregunta. ¿Cuántas obras buenas necesitas para compensar las malas? ¿Tu sentimiento de justicia no nos deja que estemos completamente perdonados? ¿Sabes cómo trabaja cuando tú recuerdas tu vida vieja? Y no me refiero a las cosas malas que hiciste, sino a lo mejor si fuiste un católico practicante y fuiste a un confesionario. Y estoy hablando de cuestiones que son éticas y morales, religiosas, y la gente iba y confesaba sus mismos pecados. Si te hablo de mi experiencia, a mí me obligaron una vez a confesarme porque estaba en una escuela que decía que era católica. Y mi mamá tuvo que decir, para yo estar en esa escuela, que jactaba de ser muy católica. Entonces yo tuve que decir que era católico. Pero yo sabía que mi papá no era católico. Mi mamá era católica como todas ustedes fueron. Hay muy raros que profesaban, ¿no? A veces viene el gobierno y dice, no, esta religión no sirve porque es el opio de los pueblos, y quitaron la religión de muchos países y la gente se metió a las tinieblas, porque siempre hay algo en nosotros de ser un poquito religiosos. Este sentir de justicia de Dios explica, y ese sentir de justicia que tienes tú, de por qué las religiones existen. Porque en el fondo sabemos que no somos del todo buenos y que hacemos cosas malas. Ah, no, espérate. Es que la psicología moderna me dice que esas cosas malas que tú hablas es porque viene de la sociedad y de la moral, porque los padres no le enseñaron. Pero yo ya soy un libre pensador. Soy un John Lennon. La música excelente. Imagine there is no heaven. Imagine there is no hell. Qué bueno, el pensamiento humanista, ¿no? Imagínate, solo paz y justicia, porque la religión te trae culpa. Tú puedes vivir, acostarte con quien te dé la gana, levantarte con quien te dé la gana. Pero hay algo que te dice, tiene que haber algo que nos diga, hay algo que, una barrera, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, sería normal y justo? ¿Qué tal si ustedes me ven a mí, que yo me pongo una mesa y el pastor comienza a comer a las 6? No, pastor, un hombre común y corriente, vamos a ponerlo. Y me traen jugo, y me traen pancake, y me traen waffle, y me traen chicharrón, y me traen leche. Y yo sigo come. ¿Usted qué va a decir? Uy, pero no, hay algo que está mal. Tú ves que tienes una idea de normalidad. ¿Por qué tenemos una idea de normalidad? Igual cuando ves al niño, si el niño tú lo dejas, él va a querer dulce, 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 dulce. Y tú dices, espérate un momento, o este se me va a convertir en diabético, o le va a dar un choque o algo por el estilo. Porque tú tienes una idea ¿de qué? De normalidad. No sabes de dónde. El creyente sabe porque viene de la Escritura. Entonces hay una compensación en nosotros, una vara, una norma que nos dice hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Lo que pasa es que nuestra ética, que no es bíblica, no sabemos de dónde viene. Por ejemplo, hay varios amigos, personas que ponen cositas de budista y dice, no, si tú tienes el rencor y el rencor dentro de ti mismo, dejas que te domine y tú no perdonas, entonces te hace daño a ti mismo. Deja el rencor y deja que tu alma se llene de paz. Si yo le doy mente a aquello, entonces la gente dice, bueno, a lo mejor piense, uy, la paz, sí, debo dejarte. Pero ¿cómo te viene la paz? Y es más, te pregunto, ¿cómo es que tienes ese rencor? ¿Por qué sientes ese odio? ¿Por qué no estás en paz contigo mismo? ¿Cuál es la solución? ¿Por qué van a venir esos pensamientos buenos y esos pensamientos malos? ¿Cuáles salen de tu corazón? ¿Vienen de una quinta energía? ¿Vienen de un espacio sideral? ¿De esa flama que salió ahora del sol y entonces en ti tiene un efecto de rencor y en el otro de paz? A veces yo digo, me parece que este mundo es lo más idiota que existe. O yo soy demasiado inteligente, o soy demasiado bruto, o la gente que me pone ciertas cosas son totalmente brutas o son más inteligentes que yo. Te pongo un ejemplo. Encuentra el número 8 entre todos los 9. Si lo encuentras en menos de 3 minutos, tienes una mente prodigia. Y yo bajo la vista y lo encuentro inmediatamente. Entonces yo digo, tiene que ser que el otro es un estúpido, tonto, o yo soy demasiado inteligente, o fue una casualidad que mis ojos se fijaron en el 8. ¿Tú crees que esa clase de discernimiento te hace a ti inteligente o no? Pues la gente lo cree. ¿Y qué tal que tengo un problema? Bueno, qué bueno que tengo una buena vista entonces. Encuentra el que es diferente. Está como un chiste que me enseñaron rapidito, a ver si le entienden mi broken English. ¿Por qué el 6 le tiene miedo al 7? Why the 6 is afraid of the 7? Porque 6, 7, 8 y 9, 7, 8, 9. ¿Por qué el 6 tiene miedo al 7? Porque 7, 8, 9. Porque el 7 se comió al 9. Entonces por eso el 6 tiene miedo del 7. Pero ya ven, no es que sean menos inteligentes ni más inteligentes. Son juegos de palabra que mucha gente tiene. Entonces, estoy alerta. Y a veces me dicen, bueno, ponen uno a cuántos chocolates aquí, a ver si tú metes la mano, cuál es el chocolate blanco, el otro es el negro. Y salen eso que pierdes el tiempo y dices, mira, cómete los chocolates. Y dice, no es el problema. Usted ve, mi sentido común es muy común, pero no es común entre las personas. Porque tú necesitas valores que sean bíblicos, que son bíblicos. Y entonces, cuando venimos a esta justicia del Señor, la gente tiene diferentes opiniones de todo lo que es la justicia. Y nos toca ahora hablar de esta justicia vindicatoria, de vindicar de Dios. Tienes que entender que tú no tienes justicia. La justicia Dios no la tiene que dar. No hay nada justo en nosotros. Por eso es que la salvación no puede ser por obras. Nuestra justicia carece de lo más básico, que es la santidad. Y quiero recordarles que es de la santidad de Dios que se deriva esta justicia. Es del ser de Dios que Él es santo, porque esta justicia que estamos hablando, rectoral, de esta justicia retributiva, y de ahora vamos a hablar de esta justicia que es vindicatoria de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Pablo dice? Noten esta porción de la Escritura. Mira todas las veces que aparece la palabra justicia. Pero ahora, aparte de la ley, porque dijimos que la justicia de Dios se manifiesta en la ley, no hay manera en que Dios pueda juzgar a la gente si no hay ¿qué? Ley. Hay una ley natural y una ley bíblica que Dios ha puesto. Y nos dice la Escritura lo siguiente: se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la misma ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nota las veces que se emplea la justicia. Para todos los que creen en Él, esto es Cristo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo también comienza a hablar palabras mayores, para gente que conocía la Biblia, gente que entendía estos términos. Siendo justificados gratuitamente, sin tener que pagarle a un abogado, sin tener que sobornar a nadie. Es su gracia. La gracia que el Señor nos da es un don. No lo mereces. La gracia de la justificación es un don. Dios, como te justifica, como si nunca hubieras pecado. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí te dice quién efectuó esa justificación. La compró. Redimir es comprar. Tú redimes algo, lo compras. Tú y yo paramos redimiendo cuando vamos de compras. Si compras algo más caro, te dan una factura, lo puedes devolver, tiene algún defecto, pruebas que es tuyo. Tú vas a la tienda, Best Buy, donde tú quieras, este televisor vale $200. Das $200 o lo pones en tu tarjeta, lo pagas a largo plazo con todos los intereses si quieres y te lo puedes llevar. Es tuyo. Lo has redimido del mercado y ahora lo pones en tu casa. ¿Cuál es la prueba? La factura. Entonces, mediante la redención. Por eso la redención en Cristo Jesús siempre está simbolizado por la plata. Y la plata es un lenguaje universal en todo el mundo cristiano, humano, hispano. ¿Tienes plata? ¿Por qué quieres plata? Para redimir ciertas cosas, que te dan cierta libertad. Entonces no es de extrañarse que Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata, porque era el valor de un siervo en aquellos días. Siempre que vemos transacciones en la Biblia de gente que usa otra, como José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. La inflación había llegado a Jerusalén después, desde José a Jesús. Uno por 20 y otro por 30. ¿Cómo tú y yo hemos sido comprados? No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Quién dice eso? Pedro. Entonces dice redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea que la justicia tiene una redención y la justicia tiene una propiciación. Otra vez palabras que a lo mejor dice, bueno, me oyen los niños y dicen, ¿qué será propiciación? Y la gente se aburre cuando uno no le explica la propiciación. ¿Qué es propiciar? Por ejemplo, tú puedes ir a la Casa Blanca y tocas la puerta. Y dice, quiero ver a Obama. Te meten una patada y te mandan de regreso. Tú vas a decir, no, pero es mi derecho. Ah, sí, pero tú tienes primero que hacer alguna cita, tiene que haber algún evento, tienes que identificarte, te tienen que investigar toda la familia, si vienes del África, de Cuba, de cualquier otro sitio, de Perú, etcétera. Te investigan 10 años para atrás, para adelante, y entonces te dejan entrar. Propiciar es abrir el camino. Cuando el fariseo y el publicano oraban, uno decía, Señor, sé propicio a mi pecador, el publicano. El fariseo que decía, no, yo te doy gracias, Señor, ya tengo el cielo ganado, doy diezmo de todo lo que gano. Mira, no soy ni como este publicano acá. Pero el publicano levantaba sus ojos y decía, Señor, sé propicio. Déjame entrar. Yo quiero tener comunión contigo. El camino está abierto ahora. ¿Gracias a quién? A Cristo. Porque de lo contrario, ante un Dios santo, nadie, ninguno de nosotros podría estar. Entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, el instrumento, el medio, la fe, en su sangre, para manifestar otra vez, ¿qué cosa? ¿Su compasión? ¿Su misericordia? No, su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es tan justo que los pecados pasados, Él los había tapado por la ley, los había pasado por alto, pero en el juicio dice, no, ahora ha designado un varón. Claro, ya nadie tiene excusa porque Cristo ha venido, con la mira de manifestar en este tiempo otra vez, ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, para Pablo dice, la única manera en que tú y yo, siendo culpables, podemos justificarnos delante de Dios es porque alguien debe justificarnos. Alguien tiene que darme su justicia. Eso es vindicativo. Pero esta justicia de Cristo es de tal magnitud. Por ejemplo, a veces ponen ilustraciones, ¿no? Vamos a suponer que uno de ustedes, bueno, pondré al hermano Manuel ya que está aquí. El hermano Manuel mata a alguien, Dios no quiera, ¿no? Y yo digo, y voy, y soy buena gente, y le digo, mire, lo juzgaron, le dieron 20 años, dejen a Manuel libre y pongan a mí 20 años en la cárcel. Alguien tiene que pagarlo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con Manuel en ese caso, con el hermano? ¿Cuál es el problema con Manuel? De que no es justo que alguien vaya por lo que él ha hecho. Siempre queda en él que él fue el que cometió aquello. Y por el hecho de que yo o cualquier otra persona vaya en su lugar a la cárcel 20 años, no lo redime a él de la culpa, no lo justifica, no lo vindica, porque en su subconsciente y muy dentro de él sabe que esa no es la manera ni la forma. Hay algo que está mal, porque otro lo está pagando. Su conciencia no está tranquila. ¿Me va siguiendo por qué justicia y paz van de la mano? Pero si viene Cristo, y no solo en ese caso, sino en el caso de la ley de Dios, y Dios te dice, no solo a Él, sino a todos nosotros, como ha sido mi caso también, pero hay alguien que sí te puede justificar, y tu conciencia queda limpia, ha sido redimido, la paz de Dios viene a ti. Eres restaurado como una nueva criatura, como si nunca hubieras pecado. Eso lo hace solo la justicia de Dios en Cristo. Amén. Ojalá entienda ese aspecto importante del perdón. El perdón no es un mero perdón. Si quiere puede ponerlo del lado de un cónyuge que es infiel y el otro dice que lo perdona. Muy bien, lo perdonó. Pero ¿puede restaurar? La infidelidad, el adulterio, siempre queda algo. Te lo pongo de esta otra manera más difícil. A menos que tú seas justo, no puedes ver a Dios. Y tú ves, para la mayoría de las personas que son católicas, dicen ser católicas, eso, no, ellos están esperando que Dios sea compasivo, misericordioso. Pero ¿qué dice Pablo? A fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es que la justificación por la fe es tan importante. Lutero hacía ayunos, él confesaba una y otra vez, hacía todos sus rosarios, la gente quiere hacer obra para callar esta conciencia, vuelve a cometer los pecados, o aunque no los vuelva a cometer, el dolor del pecado, la culpa está allí. No hay manera que tú lo puedas borrar. A menos que tú sientas el perdón de Dios. Experimentes el perdón de Dios. Así que a menos que tú seas justo, no puedes ir al cielo. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Qué necesitas? La justicia vindicativa de Dios. Ese es lo que hemos entendido nosotros los creyentes. ¿Por qué no podemos salvarnos nosotros por obras? Las veces no solamente que se repite, sino que también la Reforma logró encontrar esto. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahora bien, para Pablo, y esto es algo de tomado de la teología sistemática de Charles Hodge, que yo le había dicho anteriormente que era varios teólogos que estamos consultando. Para Pablo, Dios es justo. ¿Cuál es el propósito, el meollo de Romanos? Todos los hombres, marca todos, no es algunos sí, otros no. Todos los hombres son pecadores, culpables, ¿y qué? Bajo condenación. Nadie puede ser justificado o no culpable sobre la base de su carácter o conducta. Los pecadores no pueden dar satisfacción a la justicia. Por eso Israel es un fracaso con la ley. Cristo, el Hijo Eterno de Dios, revestido de nuestra naturaleza, lo ha hecho por ellos. Yo estoy citando, así que hablo como Él está diciéndolo ahí. Él ha traído la justicia eterna, que cumple toda la demanda de la ley, porque la ley es la justicia de Dios. Cristo, Él es el único que puede cumplir todas las demandas de la ley. A todos los que renuncian a su propia justicia y confían en la justicia de Cristo, Dios lo justifica y salva. Este es el evangelio predicado por Pablo. Y esto está citado en la Teología Sistemática del tomo 1 de Carlos, como le digo. Dios lo justifica y lo salva. Y ahí sí encuentras tú esa paz con el Señor. Y hacemos ya seguimos con nuestras aplicaciones en el tiempo que tenemos. Número 1. Dios que es justo, entonces esa fe que trae justicia es la que justifica delante de un Dios santo. La fe que trae justicia. ¿Ves? Fe que trae justicia. No es fe que te hace más pío, que te hace más santo. No, es la fe que te trae justicia. Por eso algunas personas malinterpretan aquel himno, "Estoy bien con mi Dios". Cuando tú lo ves desde el punto de vista de alguien que ha sido justificado, tú puedes decir y cantar, estoy bien con Dios. Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi alma ya esté. Dice, aunque se nuble, aunque haya ciertas cosas, lo que sea. ¿Por qué? Porque estoy en consonancia con Dios. Alguien lo pagó por mí. Dios me viste del traje de Cristo, de su justicia, y por lo tanto es como si yo nunca hubiera pecado. A eso la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Jesús se dirigió más a los religiosos de su tiempo y dijo que las rameras y los publicanos iban delante de ellos al reino de Dios. Es porque ellos se creían buenos y por lo tanto merecedores del cielo. No hay nada más triste que el orgullo humano de pensar que puede llegar al cielo por sus méritos. La fe que tratamos aquí es la fe bíblica que viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la fe que trae justicia, no compasión ni misericordia. A menos que Dios venga a ti y te dé esa justicia, nunca tocarás las puertas del cielo. El camino no está propiciado, no ha sido redimido. Por eso cuando tú le hablas a alguien y dices, no, yo creo en Dios, yo soy cristiano también. O tú vas y le dices, ¿lees la Biblia? No leo la Biblia, ya sonó. Es una expresión mía, ya sonó es que ya fuiste. Porque la única manera en que podemos conocer a Dios y hablar de Dios es por la Escritura. Es que alguien nos diga, nos discierna, nos haga entender esto. Ese es lo que el etíope iba con su Biblia, con su rollo de Isaías, y Felipe le tuvo que explicar. Pero tú entiendes lo que lees. ¿Cómo podré si no hay quien me explica? Quiero que me diga, Isaías está hablando de aquí que fue menospreciado, que no había parecer en él, que él fue como un cordero llevado al matadero. ¿De quién está hablando? ¿Isaías habla de Isaías mismo o está hablando del siervo sufriente de Dios? ¿De quién está hablando? Y Felipe, que ha experimentado la justicia de Dios en Cristo Jesús, le dice, no, esto es lo que los profetas anunciaron, que iba a venir aquel que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios en la cruz es mi justicia, es mi santificación, 1 Corintios 1, es mi glorificación, Él es todo para mí. Cuando tú te presentas ante el Padre por Él, las puertas se abren. Él es el que ha muerto por mí. Es su justicia la que el Señor me da. Porque no hay manera, y ojalá salgas de aquí entendiendo eso. que tú en tu justicia endeble o por tus obras tengas el atrevimiento de acercarte a Dios y decirle, recíbeme, mira mis buenas obras, yo no soy tan malo. El Señor mirará y despreciará tus obras, que son trapos de inmundicia. Y mirará la cruz del Calvario y te dirá, ¿y qué hago con mi hijo? La obra justa que Él vino a hacer por ti. ¿Qué hago con Él? Es la vida preciosa de mi hijo, porque para aquellos que somos padres, un hijo no tiene precio. Es la fe que trae justicia. ¿No lo habías pensado así quizás? Por eso hablamos de la justificación por la fe. Eso fue lo que convulsionó la Reforma. Eso fue lo que transformó a Lutero, a Calvino, lo que nos ha dado a nosotros esa nueva vida de saber que alguien más justo, tal vez si hay un versículo que todo cristiano debiera tener en su mente, aunque me adelante, no está en la segunda parte, es 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso Cristo fue sin pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alguna gente de apologetas que emplean mal esto dice, ¿ves? ¿Sabes por qué Dios te ama? Porque su Hijo murió por ti. No, ¿sabes dónde está el amor? En que Él, que no conocía pecado ni maldad, se hizo pecado por nosotros. Por eso en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es lo que forma la base de la evangelización. Mira, yo te puedo traer muchas pruebas o aplicaciones. ¿Por qué queremos que tú conozcas a Cristo? Por esto. ¿Tú sabes cuándo alguien se hace musulmán? Y la iglesia cristiana ha hecho lo mismo por siglos. Cuando una persona dice que hay un solo Dios que se llama Alá y Mahoma es su profeta, eso lo hace musulmán. Eso es lo que dice un verdadero musulmán. A mucha gente le hemos dicho, ¿tú crees que Cristo es el Señor y Salvador? Sí. ¿Tú crees que Él murió en la cruz por tus pecados? Sí. Ya eres cristiano. Vas a ir al cielo. Haz esta oración. ¿Estás seguro que hiciste esta oración? Cuando tú te mueras vas a ir al cielo. ¿Cuál es la diferencia? Pero cuando una persona entiende que es esta justicia la que tú necesitas, que necesita la información de por qué vino Cristo a la tierra y por eso están los cuatro evangelios, lo que es la obra y la persona de Cristo, de entender este versículo, por qué somos nosotros embajadores y nos encargó esta palabra de la reconciliación. No estamos peleando si este de Cefas, de Pablo, de Apolos, etcétera. No, no, lo que había en la iglesia en Corinto y Pablo le tiene que decir, un momento, ustedes están discutiendo de cosas que son vanas. Tenemos que hablar de Cristo. Él es mi vida, Él es mi religión, porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No para hacerte bueno, no para reformarte, no para que tú sigas las enseñanzas de Cristo y una vez siguiendo las enseñanzas de Cristo y la bienaventuranza, tengas un corazón pacificador. Mira los milagros que tú puedes hacer o la unción que está allí. No, para que la justicia de Dios se aplique en ti. Totalmente distinto. Para que tú y yo fuésemos hecho justicia de Dios. Y si Dios nos da esa justicia, entonces podemos nosotros ir al cielo. Y por eso se le llama una justicia imputada. Imputada. Dada. Y estoy tomando todo el tiempo para explicarte que esa justicia de Cristo en Romanos 3:26, que lo podemos volver a leer o que lo tenemos en el slide anterior, es, nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, o sea Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Manifestar su justicia, poner su justicia, es una justicia imputada. ¿Qué cosa quiere decir esta palabra? No infundida, ni difundida. Dios me declara justo cuando creo en Cristo. ¿Te acuerdas cuando yo dije, eres bueno y por la sociedad te hace malo? o eres malo y sigues siendo malo y la sociedad solamente te encamina a que seas menos malo, menos pésimo o peor. ¿Qué crees tú? Malo. Somos malos. No hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No quiere decir que no hagas buenas acciones, pero delante de Dios no te sirve de nada. Estamos irremisiblemente, o sea, Dios es justo en ponernos a todos por igual. ¿Sabes dónde empezó eso? Que Dios dice todos son iguales, todos pecaron, todos son culpables, cuando Adán pecó. Hemos heredado no lo que la gente llama el pecado original, sino el pecado imputado. Dios te mira a ti como Adán. Dios te mira a ti, mujer, como Eva. Si tú hubieras sido Adán y Eva, Dios dice igual hubieras pecado. Entonces, ese se llama el pecado imputado. Tú y yo hemos nacido pecadores, diferente a como fue Adán y Eva. Ellos no nacieron en pecado. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa. ¿Qué necesitamos entonces para borrar aquello? Una justicia imputada. ¿No te parezca injusto? Porque así como Dios nos ve en Adán, por eso a Cristo se le llama el segundo Adán. Si por Adán vino la muerte, por Cristo viene la reconciliación, la propiciación, la redención. El que mira, al que Dios mira en Cristo, esa fe le es contada por justicia. Por lo tanto, es como si no hubiera pecado. ¿Te hace clic? Tu justicia y mi justicia depende de que Dios nos vindique en Cristo. Me dé esa justicia. Eso se llama la justificación por la fe. Que el Cordero de Dios, o sea, es una injusticia imputada, no infundida ni difundida, sino que Dios me declara justo cuando creo en Cristo. Le llamamos salvo, amén, pero te declara justo. Y como justo eres hijo de Dios, eres heredero de la verdad, heredero de la justicia. Infundir es causar un impulso moral o afectivo. ¿Por qué no es infundida? Porque no es que de momento tú tengas un gran deseo de hacer lo que es bueno. Eso se evapora. Es como cuando tú le prometes a tu papá y tu mamá que te vas a portar bien y das la vuelta y se te olvidó aquello. Éramos expertos en eso. Ya no lo vuelvo a hacer, mamá. No, no, te prometo, ya no lo voy a volver a hacer, papá. Daba la media vuelta y lo estabas haciendo. Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo por eso. No es infundida, no es difundida. Difundir quiere decir extender, esparcir, propagar o divulgar un conocimiento. O hablando de un acto real, es hablar de un acto real de Dios en tu vida. Extender, esparcir, propagar no es como la gente dice, ya Él es el Salvador, entonces ya todos estamos justificados. No, tiene que ser imputada, dada a esa persona. Y fíjense que por eso es que no somos personas creyentes de una iglesia que cuando se predica de que Cristo murió en la cruz y hablamos de que Él murió por el mundo entero, no creemos en el universalismo. Ese es un error, por ejemplo, del catolicismo. La gente cree que ya es salva. No, 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 pero tiene que ser imputada. Te tienen que ponértela a ti, porque no es difundida. Ah, ya Cristo es el Salvador, ya todos nos vamos a ir para el cielo. No, no, no. Tú tienes que darte cuenta que el que muere en la cruz del Calvario por ti, por tu pecado y por tu maldad, es Cristo y que Él vino a la tierra por ti. Y eso es lo que te predicamos. No es que tú hables de cuánto conoce a alguien de Dios, es que tú hables de Dios. Es que tú conozcas a este Dios justo. Y que ese Dios justo quiere tener una comunión contigo. Y simplemente soy yo un mediador para decirte que a menos que tú seas justo, no podrás ver el rostro de Dios. Y otra vez, tenemos ahí a Romanos capítulo 4. ¿Cómo es que el apóstol comienza a explicarnos de esta culpabilidad? Esto lo que hemos visto está en Romanos capítulo 3, ¿verdad? El versículo clave, el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También me adelanté y les dije 2 Corintios 5:21, de cómo el Señor borra mi pecado, me libera de mi maldad, limpia mi conciencia de obras muertas, me declara justo. Estos son hombres justos, mujeres justas los que van a entrar en el cielo, totalmente justificados, son santos porque se conforman a la ley de Dios. Y Pablo nos sigue dando un grato ejemplo en Abraham. Capítulo 4, versículo 7. Versículo 8, que cita un salmo, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué pues diremos que halló nuestro padre Abraham según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Quién es el primer hombre en la Biblia que se nos declara que fue declarado justo por Dios? Abraham. Creyó a Dios y le fue contado por. Y Dios después lo llamó amigo de Dios. ¿Qué viene primero? ¿Las obras o el creer? ¿O el creer viene y después las obras? Creer. ¿Qué creyó Abraham? Que vendría el Cristo, amén, pero por su descendencia. ¿Qué creyó Abraham? Primero, no creía que el Señor iba a cumplir esa promesa, porque cada vez veía su cuerpo más deteriorado, hubo errores. En realidad, cuando uno lo mira, Dios hizo todo lo posible para que el pueblo judío y tú y yo entendiéramos que no era nada que Abraham y Sara podían hacer. Esperó hasta lo último, ya viejitos, unas pasas, porque para tener hijos hay que estar joven, déjeme decirle. Y tienen fuerza. Yo veo ahora que yo pasé por todo aquello, pero digo, wow, y con menos cosas, que hay menos ayuda, o no sé si las ayudas que hay son peores, no sé. Yo crié 3 hijos. Qué bueno que el pastor se ha casado. Yo sé lo que es pasar mal la noche. Sé lo que es tener un hijo enfermo. Sé lo que es ir a un hospital por un hijo. No una, sino varias veces. Ah, ¿estoy diciendo algo distinto para usted? No, no. Usted sabe lo que es dolerse por un hijo, etcétera, etcétera. Y Dios hizo todo lo imposible para que entendiéramos de que Abraham y Sarai no podían tener hijos. Pero cuando Dios trajo la promesa, le dijo, no, ya tú no serás Abraham, sino Abraham. Tú no te llamarás Sarai, sino Sara. Y él creyó. Y Hebreos lo pone, y de ese casi hombre muerto salieron como las estrellas del cielo. Y tú y yo somos descendientes de esa justicia por la fe. No obró Abraham. ¿Qué podía hacer? La gente no entiende. No tienes que hacer nada. Bueno, sí tienes que hacer algo. Mirar a la cruz. Mirar la tumba vacía. Pero lo que quiero decir es que de ti no puede salir nada. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino ¿quién? De Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. ¿Qué bienaventuranza hay para el creyente cuando sabe que sus iniquidades, recuerda la palabra iniquidad, violar la ley, son perdonados porque alguien lo cumplió? Sus pecados son cubiertos y es hecho santo, o sea, no se le inculpa de pecado porque otro lo hizo, Cristo Jesús. Y por eso se nos muestra que Abraham es nuestro padre. En cuanto a la fe, asegúrate de que tengas esta verdadera fe en Dios que te justifica. Es por la justicia de otro, de Cristo. Es una justicia que produce obras. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque de todas maneras, en el subconsciente de uno, la gente piensa, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Es la justificación por la fe que trae obras, no al revés. Las obras no te dan justificación. Por ejemplo, cuando Abraham creyó a Dios, y ese es el punto de Santiago, ¿qué hizo Abraham? Creyó a Dios, circuncidó a sus hijos y a toda su casa. Hizo obras. Corroboró aquello. Cuando Dios le dijo, ve y ofréceme a tu hijo en el monte que yo te voy a decir, él fue y llevó a su hijo. Porque la fe es obediente. ¿Ves la ecuación espiritual que está allí? No es fe más obras lo que te trae justificación. Bien claro, dice allí, no es. No es que la fe, sí hay que tener fe en Dios, a Dios rogando y con el mazo dando, dice la gente. Ah, sí, tienes que tener fe, pero hay que hacer también. En el caso de la justificación, no, porque otro lo hizo. Es una persona la justicia. No sale nada de ti. Tampoco es fe u obras. No es que la fe es igual que las obras. Y eso te trae a ti justificación, que es lo que la mayoría de la gente piensa. Si yo hago obras, entonces eso me da mi fe. Una Madre Teresa, la gente reverencia todas esas cosas porque dice, mira, todas las obras de caridad y filantropía que hizo la persona, eso no trae justificación. Puedes decir tú, qué buena gente, qué buena persona, pero delante de Dios, ninguna de las millones de obras que son solo a la Madre Teresa, sino muchísima otra gente que pueden haber hecho, se pueden comparar a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la base. Por lo tanto, no es fe más obras, ni que la fe es igual que las obras. No, es que la justificación por la fe trae una fe que obra. ¿Qué es lo que ustedes ven y tienen que ver en el creyente? Es el nuevo nacimiento más la fe que produce, ¿qué? Obras, que trae señales de una nueva vida. Y eso es lo que Romanos capítulo 4 está hablando. Esa bienaventuranza que recibió Abraham le es contada por justicia, pero no como una paga. Él recibió la circuncisión como señal, por eso hizo esa obra. Por eso llamó a su gente, por eso oró, intercedió por Sodoma y Gomorra y Lot fue librado y Dios le escuchó. Es la fe que produce obras. Por eso Dios oye nuestra oración. El camino está propicio porque el justo me ha justificado. Dios me ve en Cristo, por eso soy hermano con Cristo. Por eso tú y yo somos hermanos en la fe y nos llamamos hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha justificado a todos nosotros y nos ha santificado. Esa es la fe que produce obras. Por lo tanto, esa justicia que produce obras, en segundo lugar, trae la vida en comunidad. Tú estás cansado de oír a la gente que dice, no, yo estoy en mi casa y puedo adorar a Dios. ¿Tú seguro? El que es justificado entiende que tiene que vivir una vida de comunidad. ¿Cuán importante es entender aquello? Todas las veces que personas nuevas o vienen, yo lo que estoy mirando es, ¿se va a integrar o no se va a integrar? No es que yo quiero que se crezca la lista de miembros. Ya tengo muchos años en cuanto a esto, por favor. Ah, es que alguien más que viene va a poner un chequecito, un dolarito, 20 dolaritos a lo mejor. Eso no me asegura a mí nada. Si quiere le puedo contar muchas historias. No, ya estoy dando mucho. Mira, pastor, se está enriqueciendo. ¿Tú crees que lo que tú das me va a enriquecer a mí? Bueno, nosotros no estamos hablando como los otra gente, ¿no? Ellos sí quieren enriquecer, si se lucran y a lo mejor te vienen de cabeza. Porque el problema de ellos no es $100, ni 200, ni 300. El problema de ellos son millones. Esta iglesia ha estado aquí antes que tú vinieras y seguirá Dios mediante después que tú vengas. ¿Des o no des? El creyente, por supuesto, entiende por qué va a dar, pero yo me refiero a que las personas dicen, ah, no, espérate, no, ¿por qué voy a estar manteniendo al pastor? Mira, a mí me mantiene Dios, no tú. Y yo doy como tú das porque creemos que eso produce las obras del cristiano, cómo podemos avanzar y predicar el reino de Dios. Yo estaba sorprendido porque esta iglesia que nosotros no conocemos, han ayudado a Oikos, nos pagaron el hotel. ¿Entendieron todas esas cosas? ¿De dónde sale? ¿No? Que hay ventana en el cielo. No, es que lo que dan los hermanos, ellos lo invierten. ¿Amén? Así es. Porque todo cuesta. ¿Cómo puedo ir yo en el carrito, en mi Toyotita Corolla, ahora? Me paran degradando, me paran cambiando los carros. A veces algunos dicen, ¿qué carro tiene ahora? ¿No? Todo mi carro tiene más de 10 años. ¿Puedo traerle un Mercedes y qué? Pero lo primero que va a pensar la gente, mira, todo el pastor está explotando a toda esta gente y viene en un Mercedes. Nosotros no estamos detrás de los bienes materiales de nadie, eso no quiere decir nada. Tú puedes tener hoy, y te aseguro que viene un terremoto, un huracán, y en segundos no tienes nada. Lo que vale la pena es conocer a Dios, hablar de Dios, porque este mundo es lo más injusto que tú puedas ver. Pero la vida en comunidad es una vida importante, donde yo puedo manifestar unos a otros. Más de 38 veces lo encuentras en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando alguien te dice y empleas el discernimiento de espíritu, no, yo adoro a Dios en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia. No es la iglesia. Obviamente, la persona no ha sido, ¿qué? Justificada. Porque el Señor dijo, yo tengo un redil, mis ovejas oyen, ¿qué? Mi voz, y me siguen. Y debido a esta naturaleza imperfecta, mala, necesitamos ser instruidos, enseñados, de este Dios que se ha revelado a través de la Escritura. Entonces, la justificación por la fe me enseña que yo debo amar a mi hermano, tengo que alentar a mi hermano, tengo que exhortar a mi hermano. Y eso va a mí, ida y vuelta, unos a otros, unos a otros. No es cuestión de doctrina. ¿Dónde se practica eso? En el oikos. Cada vez le hacemos un énfasis, rebúnase, aunque usted piense que está perdiendo el tiempo, pero en verdad que no. Eso es lo que Dios quiere para su vida. No ponga excusa, pretexto, sea la celebración el domingo, sea en los oikos, reúnase. Hay una bendición, o como le oía el hermano Juan en el módulo, hay dos personas que perdemos cuando tú no vienes. No solamente te pierdes tú la bendición de los hermanos, yo me pierdo la bendición tuya. Me pierdo el que yo quiero edificarte y que tú me puedes edificar a mí. Cuando tú faltas a los oikos, es doble. No es, no, yo no voy, que esto por cualquier razón, motivo, sea la celebración en oiko. Es que a lo mejor tú ibas a ser de bendición para esa persona y te lo pierdes. O esa persona iba a ser de bendición para ti y te lo pierdes. ¿Te has puesto a pensar cómo es que María decide ir a visitar a su tía Elizabeth y la criatura salta de gozo, que era Juan el Bautista? Porque cuando los creyentes nos reunimos, hay gozo. Cuando los creyentes nos reunimos, sea para lo que sea, y que ya era un problema en Hebreos, dice, no dejando de congregarnos, Dios está en medio. Tú eres el pueblo de Dios. Tú eres el templo de Dios. Dios habla por ti. Y el otro hermano también habla de Dios, y somos edificados. Somos indispensables el uno para con el otro. Imagínese por un momento que yo estoy en este púlpito y aunque quizás es inconveniente ver algunas sillas vacías, pero no haya nadie. ¿De qué vale? Ustedes son importantes para mí. O igual, que yo me esconda y ustedes estén ahí. ¿Y qué están haciendo ahí? No hay nadie a quien ver, no hay nadie a quien oír, no hay nadie que nos instruya. Entonces trae como resultado lo que está en la última parte de las cinco solas también de la Reforma. A Dios y solo a Dios le pertenece toda la gloria. Porque cuando estemos en el cielo, cuando estemos en el cielo viendo el rostro de Dios, no vas a estar solo. Hay millones y millones como tú y como yo, que estaremos dando gloria y honra, porque ¿quién hizo esto? ¿Quién es capaz de justificarnos, de santificarnos, sino solo Dios? No hay gloria en el hombre. Entonces, cuando tú ves y veas a alguien que, porque está vestido de blanco en el Vaticano, y la gente va y le besa, ¡ay, me emocioné de verlo! No se emocionan de esto. ¿Cómo te puede emocionar ver a un hombre? ¿La gloria es de quién? De Dios. Porque Él te justificó. Él es el único que puede acallar tu conciencia, calmar tu corazón y darte la paz. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. Todos los que estáis trabajados y cargados, ¿qué dijo el Señor? Vayan al Vaticano, vayan a Jerusalén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo... Solo a Dios sea la gloria, porque el hombre no tiene ninguna obra. Solo a Él, dale toda la honra y la gloria, porque es el único que puede justificarte y salvarte. Alabamos tu nombre, oh Dios, en esta hora. Bendecimos tu nombre por las cosas que tú has hecho. Por eso no hay jactancia. No hay nadie que pueda jactarse delante de ti por la obra que pueda hacer, porque todo lo has hecho tú. Y en esta hora te alabamos, porque hemos experimentado tu justicia. Somos tus hijos justos, perfectos delante de ti, gracias a Cristo Jesús. Sigue obrando en medio de tu pueblo. Sigue ayudándonos a que otras personas también sean justificadas por Cristo, sean santificados en Cristo. Ten misericordia y compasión de nuestros seres queridos, porque solamente tú vas a justificar al que, aquel que es de la fe en Cristo Jesús. Él es el que ha abierto el camino, nos muestra el camino, nos guía en el camino, y que tu pueblo pueda entender por qué nos necesitamos los unos a los otros, alentándonos y exhortándonos. En el cielo será igual, veremos tu rostro y tu gloria. Los que no estarán inscritos en el libro de la vida, su castigo, su justo castigo retributivo, estarán solos, separados de tu gloria y de tu santidad. No estarán teniendo un pari ahí, no es que estarán ahí con sus amigotes. La característica de este castigo es su soledad, sin tu bendición, sin contemplar tu rostro. En cambio, para nosotros el acercarnos a ti es el bien. Bendice a nuestra familia. Justifícalos, oh Dios. Muéstrales este gran amor y esta gran misericordia, porque si no son justificados, no podrán ser salvos. En tu nombre hemos orado. Sigamos en ese espíritu de reflexión